absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, comenzando el domingo de resurrección y con una luna llena que lo ilumina todo y recién llegados de Tierra Santa, aquí estamos, listos para comenzar la segunda edición del programa. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias, para estar juntos e iniciar de nuevo un viaje por esos otros mundos que aquí nos gustan. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo del programa, incluidos María José Cascante y Mar Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros, un placer estar aquí. Y ya abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios para agradecer que estéis ahí. Nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, nos buscáis, estamos con cada día más gente. Con las gracias a todos y ahí esperamos vuestras aportaciones para esta noche. Las gracias y los saludos a toda esa gente que hemos dejado en esas tierras sagradas, en ese desierto, en el Wadi Rum, toda la gente que nos cuidó en Israel, en Jerusalén, en todos los lugares, incluso en Petra. Gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron en esa expedición y a todos los que estáis ahí tras el receptor, escuchándonos en Radio 1 y Radio 5, un placer que estéis ahí. Los saludos también a todos los que nos seguís a través del podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Un placer disfrutar de la radio juntos a través de toda la semana. Y ahí va, esta noche para disfrutar unos cuantos datos de lo que queremos contaros. Atentos, no lo perdáis, que viene con muchas sorpresas.
Los viajes de los grandes navegantes como Colón, Magallanes o Elcano hicieron a la sociedad de la época rendirse ante la evidencia de que la Tierra no era plana. Los hechos corroboraron una teoría que los sistemas de creencias de entonces rechazaban por su heterodoxia. En pleno siglo XXI, la física cuántica propone una ruptura mucho más trascendente, afirmando que en nuestro universo existen otras dimensiones espaciotemporales que escapan a nuestra percepción y que todavía no podemos detectar a causa de nuestra incapacidad tecnológica. El enigma ovni, las teleportaciones, los contactos tecnológicos con espíritus o los poltergeist constituirían una prueba de la existencia de inteligencias no humanas provenientes de esos otros universos que habrían estado tutelando la evolución de la raza humana desde sus inicios. Unas entidades que incluso podrían haber manipulado la historia de la humanidad creando las grandes religiones. Nuestro invitado de esta noche viene con la intención de ofrecernos respuestas que no os dejarán indiferentes.
Esas son las primeras intenciones, pero hay mucho más esta noche, así que no os lo perdáis. 900-137-137, este es el espacio en blanco en Radio Nacional. Y nos queda saludar a nuestro primer invitado, compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
Recién llegado de viaje, todos hemos venido hasta ahora mismo, que acabamos de llegar
todos. Todo el equipo venía de algún sitio.
Sí, sobre todo de Galicia.
De Galicia, sí, sí.
Camino de Santiago, muchos de Galicia. Yo venía de un poquito más lejos.
Un poco más lejos, sí.
Fran venía de...
De Málaga.
De Málaga, hemos estado todos por ahí perdidos, pero hemos llegado ahora, algunos sin dormir, sin... Buenas sí. noches, un placer que estés con nosotros. Bueno. Déjame que te presente, escritor, periodista, estás aquí porque has escrito un libro increíble acerca un poco de esas elucubraciones que hace la ciencia con estos temas, que se llama El universo no es plano, que se acaba de editar.
Sí. Bueno, lo que he pretendido con este libro es simplemente mostrar la vinculación de una serie de fenómenos que tratamos habitualmente en este programa. El fenómeno OVNI, contactos tecnológicos con el más allá, teleportaciones, apariciones espectrales, apariciones marianas, es decir, toda esta serie de fenómenos que para el mundo académico, para la ciencia más ortodoxa, son absolutamente marginales. Ningún científico que pretenda labrarse una carrera se pondrá a investigar este tipo de temas.
Algunos lo están haciendo ya.
Claro, lo hacen, pero a escondidas o bien para que no se den cuenta sus jefes, porque el mundo académico, el mundo de la ciencia es muy competitivo, ¿no? Pero este tipo de temas marginales para la ciencia académica en realidad están muy vinculados con los últimos hallazgos de la física cuántica y quizás, si estos científicos se interesaran por este tipo de temas, sacarían alguna conclusión respecto a su tema de estudio.
Decir también que, bueno, aparte de compañero del Espacio en Blanco, trabajas en la revista Año Cero.
Sí.
Y has escrito otro montón de libros como Franco Top Secret, Claves Ocultas del Poder Mundial, Contacto, Los Auténticos Expedientes X, Corrupción, Las Cloacas del Poder, La Conspiración del Mesías y Un Druida en Compostela. Casi nada, yo no sé cómo sacas tiempo para escribir tanto.
Pues durmiendo poco.
Y El Universo No es Plano, este último editado por Palmira, que es un libro que trata de dar explicaciones. ¿Por qué, Miguel? Es curioso, en esa introducción decíamos que Colón y los primeros navegantes cambiaron un poco el concepto del planeta, pensando o dejando de pensar que no era plano, sino que era redondo. No sé si has hecho alguna vez con nuestros oyentes la prueba de mirar el cielo de repente, el universo. De repente ves unas cuantas estrellitas. Si lo miras con prismáticos, esas cuantas estrellitas se convierten en miles de estrellas que tienen profundidad. Si lo miras con algo más potente, te das cuenta que ahí hay todo un... comprendes lo que es el infinito, ¿no?
Bueno, mira, ahora que estás comentando esto, a mí me viene a la mente algunas noches que además compartí con Frank Contreras y con otros viajeros en Isla de Pascua, mirando ese cielo estrellado y sobre todo yo creo que es en esos momentos cuando eres consciente de lo absolutamente pequeño que eres. Estamos hablando de que solamente en nuestra galaxia hay centenares de miles de estrellas en las que muy probablemente alrededor de las mismas giran planetas que están, se encuentran en esa región de habitabilidad que llaman los cosmólogos, es decir, planetas en los que abunda el agua y por lo tanto es posible que exista vida, y te puedes hacer una idea de la inmensidad del universo y de las posibilidades de que hay de que exista vida inteligente. Es que solamente en nuestra galaxia y nuestra galaxia en el universo entero es como una arenilla en una playa entera. Es decir, y esa es nuestra galaxia. Nuestra galaxia está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Es decir, es que estamos hablando de algo absolutamente fascinante. Y lo que vemos, todo eso, toda esa grandiosidad, es simplemente el 4% de la materia de la que está constituida el universo.
¿El 4%?
¿Sí? El 4%. Hoy en día los cosmólogos, los astrofísicos, saben que el 23% del universo es una cosa muy extraña que llaman materia oscura, que saben que existe de forma indirecta, pero que no podemos ver ni detectar con nuestros aparatos tecnológicos. Y un 73% es algo todavía muchísimo más extraño que llaman energía oscura. Es decir, que lo que vemos, nuestra realidad material, esa inmensidad del universo, es simplemente el 4% de la materia de la que está constituida el universo, sin irnos a la existencia de universos paralelos, que es lo que postula la física cuántica y la teoría de cuerdas, y que no es una teoría heterodoxa, es una teoría ortodoxa dentro del mundo académico. Es una de las cuestiones actualmente en boga dentro del mundo de la física teórica.
Y de eso seguramente os vamos a hablar esta noche. 900-137-137, por si queréis optar a uno de estos premios que tenemos, o a plantear alguna pregunta para tratar de obtener respuestas, que es lo que vamos a hacer esta noche con nuestro compañero 2 y 16. Estamos en directo, 1 y 16 en las Islas Canarias. Tras esa introducción, seguimos.
Según los físicos cuánticos, ya no podemos hablar de universo, sino de multiverso, pues conviviríamos con infinidad de otros universos que escapan a nuestra percepción. Es cierto, la tecnología disponible en la actualidad no nos permite captar esas otras realidades, pero quizá podamos percibir retazos de las mismas, empleando únicamente el poder de nuestra mente. Durante milenios, místicos y chamanes han accedido a nuevos planos de la realidad utilizando diversos métodos para conseguir estados ampliados o expandidos de conciencia. Y en la actualidad, físicos, antropólogos, psiquiatras o cosmólogos no solo investigan esta clase de fenómenos desde el punto de vista científico, sino que experimentan en sí mismos dichos estados mentales. A continuación, con la ayuda de nuestro invitado, ahondaremos en algunos de los estudios más interesantes en este campo y en las experiencias de individuos que poseen la capacidad de abandonar sus cuerpos físicos a voluntad, mediante el empleo de cierta tecnología o determinadas técnicas mentales. No en vano, diversos servicios de inteligencia como la CIA invirtieron ingentes sumas de dinero para desarrollar dicha destreza en sus agentes y formar a espías psíquicos.
Un mundo apasionante que esta noche pretendemos descubrir. Hay pruebas dadas por la física, quizá cuántica, la teoría cuántica, de que hay universos paralelos en este mundo nuestro que no captamos.
Sí, sí, como te digo, esta es una teoría que está dentro de la ortodoxia científica, es decir, no es algo que dicen cuatro locos, sino que premios Nobel y físicos cuánticos de primera categoría se encuentran estudiando este tipo de temas. Es más, algunos de los experimentos que se van a realizar en el famoso acelerador de partículas del CERN, que meses atrás ocupó portadas de periódicos y abrió telediarios, van encaminados precisamente a hallar pruebas, siquiera indirectas, de la existencia de estos otros universos paralelos. Todo esto empieza nada más y nada menos que con Einstein. Y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, es decir, que ya ha llovido un rato, ¿no? Einstein fue el personaje, es que no nos hacemos una idea de lo que cambió el mundo, las teorías de este hombre luego comprobadas en laboratorio. Es decir, anteriormente el mundo era un reloj. Para los científicos era como una especie de aparato mecánico en las que cada causa tenía un efecto, ¿no? O cada efecto tenía una causa. Pero Einstein mató todo eso. Einstein demostró con sus teorías de la relatividad que vivimos en un mundo absolutamente fascinante, absolutamente relativo, del que no sabemos nada. Demostró que el tiempo no es algo lineal, que el tiempo varía y que esa convención que nosotros tenemos aquí en la Tierra de que, bueno, el tiempo va avanzando de delante hacia atrás o del pasado al futuro es simplemente una convención social para comprender el mundo en el que nos movemos, pero la realidad es que no es así. Si yo ahora mismo me empiezo a mover alrededor de esta mesa, para mí, respecto para ti, el tiempo pasa más despacio. Claro que pasará más despacio una milmillonésima de segundo, porque me muevo a escasa velocidad. Pero si yo lograra acelerarme a prácticamente la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, para mí el tiempo pasa 7 veces más despacio que para ti. ¿Sí? Es decir, que si ahora mismo una serie de astronautas despegan en una nave espacial que lograra alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, si está un año dando vueltas a la Tierra, cuando regresa aquí, para ellos habrán pasado un año, pero para ti habrán pasado 7, es decir, habrán avanzado 6 años en el tiempo. Pero no es el único elemento que varía la velocidad, por ejemplo, la gravedad. El tiempo no discurre a la misma velocidad en todas las partes del universo. Depende de la fuerza de gravedad en cada planeta o en cada región del universo. Esto ya de por sí suena fantástico y en su momento fue una ruptura absolutamente tremenda, ¿no? Que muchos físicos, muchos científicos se negaron a aceptar, pero que finalmente se vieron obligados a aceptar esta cuestión. Pero había un problema. Las dos grandes teorías del momento, que era la teoría gravitatoria de Einstein y las teorías de Maxwell, que tenían que ver con otra serie de cuestiones, bueno, eran las dos bases de la física, ¿no? Y no coincidían, no había una teoría que las unificara, ¿no? Y en un momento determinado, un matemático desconocido, le escribió una carta a Einstein en la que le proponía una serie de fórmulas, una serie de teoremas que unían esas dos grandes teorías, las de Maxwell y las de Einstein, ¿no? Pero claro, había un pequeño problema, que para unificar esas dos teorías se necesitaba una nueva dimensión espacial. Es decir, entrábamos en un nuevo terreno. Einstein, dicen que cuando leyó esos teoremas, saltó, ¿no?, del sillón en el que se encontraba y decía, Dios mío, si lo mío es extraño, esto es que ya abre unas puertas absolutamente increíbles, ¿no? Y a partir de ahí nace la teoría de la existencia de otros universos paralelos, ¿no?, que luego Einstein y uno de sus discípulos, Nathan Rosen, investigaron hasta prácticamente todos los extremos, llegando a la conclusión de que esos universos paralelos, estamos hablando de Albert Einstein, el gran genio, de algún modo están conectados con nuestra realidad tridimensional a través de una serie de agujeros de gusano, ¿no? Ahí empieza este fantástico mundo con Einstein de la existencia de los universos paralelos.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche tratando de dar respuestas a este mundo nuestro a través de la física. He leído en tu libro que hay un matemático hindú que tiene mucho que ver con todo este cambio de paradigmas y todas estas nuevas teorías que le dictaban entidades sobrenaturales. Bueno, las teorías.
Esto es una historia. Es que alrededor de todo este tipo de cuestiones de la existencia de universos paralelos, es que a veces digo, es que el mundo...
¿Cómo te gusta, eh?
El mundo en el que se mueven los cuánticos, las implicaciones que tienen los experimentos que se han desarrollado en laboratorio y las teorías actuales en boga, que superan con mucho los temas que tratamos nosotros. Es decir, eso sí que es magia, ¿no? Hablas de Srivinasa Ramanujan. Este es un tipo, bueno, una de las grandes personalidades de la historia y además es muy poco conocido, ¿no? Este es un indio, sin ningún tipo de estudios, que era un genio matemático, pero un genio matemático absolutamente autodidacta. Es decir, nunca pisó ninguna universidad, nació en un entorno absolutamente empobrecido, era un tipo religioso y seguía la religión hindú, obviamente, y él desarrolló sus propias matemáticas. Es decir, desarrolló matemáticas, teoremas, que ya existían, que estaban en los libros de texto, pero él nunca había tenido acceso a esos libros de texto. Es decir, él desarrolló sus propias matemáticas avanzando miles de años lo que a mucha gente les había costado generaciones y generaciones, ¿no? Y a través de un amigo que sabía inglés, porque él en ese momento no sabía inglés, escribió una serie de cartas a algunos catedráticos de matemáticas de las más prestigiosas universidades, bueno, explicándoles los teoremas que había desarrollado, ¿no? Bueno, la mayoría no hicieron caso, pero un catedrático de Cambridge abrió la carta y él declaró que ya simplemente echar un vistazo a esos teoremas se dio cuenta que estaba ante uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Obviamente hicieron todo lo posible porque este hombre viajara a Cambridge, ¿no? Bueno, este hombre, Srivinasa Ramanujan, decía que recibía sus teoremas de una serie de deidades hindús. O sea, no eran de él. Él soñaba con esos dioses que se comunicaban con él. Él estaba completamente convencido que el origen de sus teoremas era sobrenatural, provenía de una serie de dioses hindús, y él, cuando se despertaba, lo primero que hacía era tomar un lápiz y un cuaderno y apuntar esos teoremas, y luego ya durante el día los desarrollaba, ¿no? Bueno, pues cuando recibió todos los parabienes para ir a Cambridge, su madre no le dejó ir, ¿no? No, porque decía que iba a hacer que en esos países tan extraños no se seguía la religión hindú, y por lo tanto que él no hacía nada allí. Y la madre tuvo un sueño en el que se le apareció un dios hindú y le dijo que debía permitir a su hijo que fuese a esos países extranjeros tan extraños, porque él tenía una misión en esta vida, y era enseñarles a matemáticos, a científicos muy importantes, una serie de teoremas que tendrían una gran importancia en el futuro. Efectivamente, así fue. Srivinasa viajó a Cambridge, desarrolló una serie de teoremas absolutamente fantásticos, es decir, este catedrático de Cambridge decía que era una cosa fascinante, que cada día aparecía con decenas de nuevos teoremas que eran unas nuevas matemáticas, es decir, todos los días, decenas y decenas. De hecho, actualmente todavía hay legiones de matemáticos desarrollando y comprendiendo muchos de los teoremas. Bueno, este hombre murió a los 32 años, murió muy joven, porque tenía una serie de problemas de salud muy importantes, pero lo interesante es que los teoremas de Ramanujan son las bases de la teoría de cuerdas, es decir, la teoría dentro de la física cuántica que explica la existencia de los universos paralelos. De hecho, algunos físicos han llegado a decir que parece un milagro, que son unos teoremas que parecen surgir de la nada, que son unas matemáticas avanzadas 300 o 400 años por delante incluso de la actualidad, ¿no? Es como si alguien o algo le transmitiese una serie de informaciones que serían fundamentales para el desarrollo de esa teoría de cuerdas que explica la existencia de los universos paralelos. Fíjate qué increíble que un tipo, un genio matemático, que dice que una serie de entidades sobrenaturales le transmiten una serie de teoremas, y esos teoremas son la base de la teoría de cuerdas y la teoría cuántica, que explicaremos ahora si quieres.
Y 28 en las Islas Canarias, disfrutando esta noche de la radio juntos aquí en Radio Nacional. Antes de explicar esa teoría de cuerdas, si quieres, si te parece, la transcomunicación.
Sí.
¿Sería una prueba de la existencia de esas otras dimensiones, ese poder comunicarte a través de la tecnología con esos seres supuestos del más allá?
Bueno, para mí actualmente hay dos grandes fenómenos que yo creo que son absolutamente fascinantes y no puedo entender cómo la ciencia no se ha implicado más. Uno es el fenómeno OVNI, obviamente, y otro es la transcomunicación instrumental. Es decir, ya no hablamos de espiritismo clásico. Dentro del espiritismo clásico pues teníamos un médium o la ouija o la psicografía. En el fondo, tienes la palabra de una persona, es cuestión prácticamente de fe. Tú te puedes creer que esa persona está en comunicación con los espíritus o que es una cuestión de su mente, pero la transcomunicación instrumental es diferente. Porque sea lo que sea, esa inteligencia que interactúa con nuestro mundo tridimensional lo hace a través de una serie de aparatos eléctricos, una serie de aparatos electrónicos, con lo cual no hay vuelta de hoja. Hay algo que está interactuando. Y la transcomunicación instrumental no son las psicofonías. Es decir, es una comunicación mucho más amplia. Son preguntas y respuestas. Y dentro de esa transcomunicación instrumental, es decir, preguntas y respuestas de entidades que dicen provenir del siguiente escalón evolutivo.
¿Cómo es el mundo de esas entidades?
Pues ellos dicen que, porque dentro del mundo de la transcomunicación instrumental hay toda una cosmogonía. Es decir, ellos dicen cómo es su mundo. Dicen que es un mundo algo más sutil que este, pero en el que seguimos viviendo con algo similar a un cuerpo físico, en el que seguimos desarrollando el trabajo que habíamos hecho en la Tierra. Nos vamos con toda nuestra sabiduría, toda nuestra inteligencia, todas nuestras experiencias, y allí desarrollamos una serie de trabajos para evolucionar hasta, al siguiente escalón, para pasar al siguiente escalón evolutivo, ¿no? Y algunos de esas personas tienen la misión de interactuar con este mundo físico, con este mundo tridimensional, con una finalidad fundamental, y es transmitir un mensaje muy simple, y es que existe vida después de la muerte, con todas las connotaciones que eso tiene.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
900-137-137 es nuestro teléfono. Déjame que diga la página web de Radio Televisión Española. Si nos buscáis, www.rtv.es/radio/espacio-en-blanco. Es la nueva página que nos ha hecho Radio Televisión Española. Ejemplos de esas entidades, y nos vamos con los ovnis rápido, tenemos mucho que contar esta noche.
Bueno, mira, en el libro, en el Universos Planos, yo sobre todo cuento muchas historias, muchos casos, ¿no? Y como digo, y los pongo en relación con los últimos hallazgos de la cuántica, ¿no? Y le dedico un amplio capítulo a este tema, el tema de la transcomunicación instrumental. Hay historias absolutamente apasionantes, ¿no? Además, porque hay científicos de primer nivel, técnicos electrónicos, que son investigadores de este tipo de tema. Me acuerdo de, por ejemplo, Daniel Goulart, al que tuve la oportunidad de entrevistar un par de veces. Él es italiano, es uno de los máximos expertos mundiales en identificación de voces y sonidos. Trabaja para la judicatura italiana, para el Interpol, para el FBI, para servicios de inteligencia. Y este hombre ha desarrollado una serie de experimentos, bueno, tremendos, ¿no? Por ejemplo, él ha logrado diferenciar, desde el punto de vista técnico, cuáles son las características de una voz psicofónica, ¿no? De hecho, recuerdo que en una conferencia de él a la que asistí en un congreso internacional de transcomunicación, él ponía unos ejemplos, ponía una voz de cacatúa, una voz humana y una voz obtenida a través de transcomunicación instrumental, ¿no? Y técnicamente él mostraba cuáles eran las diferencias, ¿no? No lo vamos a exponer ahora porque es muy complicado, ¿no? Otra cosa que hace, también tremendamente interesante, él ha conseguido recopilar algunas comunicaciones de personas que dicen que son fallecidos y que se están comunicando con este lado y dan su nombre, ¿no? Con lo cual, Daniel Goulart ha logrado identificar a algunos de sus familiares. Y es más, esos familiares le han cedido registros de audio de esas personas cuando vivían.
¿Y coincidía con esa voz?
Ha hecho las comparaciones que él suele hacer para la judicatura italiana, ¿no? Uh-huh. Y hay parecidos del 96 y el 97%. Es decir, eso en un juicio se consideraría una prueba judicial, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas increíbles. Otro nombre, Marcello Bacci. Marcello Bacci es uno de los grandes transcomunicadores. Vive en Grosseto, Italia, y hasta no hace mucho le realizaba una serie de sesiones de comunicación, ¿no? Siempre desinteresadamente, nunca ha cobrado, y él lo que hacía era, bueno, acudían gente a la que se las habían muerto familiares, ¿no? Normalmente padres a los que les habían fallecido hijos muy jóvenes y tal, ¿no? Y ahí se recibían mensajes de esperanza, ¿no? Había un guía que se llamaba El Sabio, que ese era el guía principal de Marcello Bacci, y El Sabio iba dando paso a diferentes personas que desde el más allá se comunicaban con sus familiares, ¿no? Bueno, se han llegado a realizar todo tipo de experimentos por parte de físicos, técnicos de sonido, especialistas en electroacústica, todo tipo de controles de seguridad, y no se ha logrado descubrir ningún tipo de fraude. Es más, durante uno de los experimentos en los que participó otro de los grandes nombres de la transcomunicación, Anabela Cardoso, una diplomática portuguesa, por cierto, con la que estuve hablando no hace mucho tiempo, una amiga, y bueno, como te digo, y otra serie de técnicos, ¿no? Y esas voces se llegaron a comunicar con los presentes en 6 idiomas diferentes, es decir, en italiano, en inglés, en portugués, en alemán, incluso algunas frases con palabras en varios idiomas. Esas voces llamaban a los experimentadores por su propio nombre, les felicitaban la Navidad, incluso aludían a cuestiones que ninguno podía, que difícilmente unos podían conocer de los otros. Por ejemplo, sobre Anabela Cardoso le preguntan por el coche nuevo que se va a comprar, cuando ella no le había comentado a nadie que se iba a comprar un coche. Para otro de los presentes, David Fontana, fallecido no hace mucho y que era vicepresidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, bueno, le hablan de su abuelo, ¿no? Es más, David Fontana, en una experiencia de comunicación con Anabela Cardoso, esas voces dicen que emiten desde una estación del más allá que se llama Estación Río del Tiempo y transmiten para la Tierra, pues en una de esas sesiones de comunicación, David Fontana le dijo a las voces si podían repetir una serie de frases simples, ¿no? Como, ¿cómo estás?, ¿no? Y las voces le respondieron, ¿cómo estás?, en inglés, ¿no? How are you, David Fontana, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un fenómeno tremendamente fascinante y con unas implicaciones increíbles.
Qué pena que la ciencia no se dedique un poquito a estudiar este tipo de cosas. Quizá habría muchas respuestas y muchas sorpresas. Otro de tus temas favoritos, los ovnis. En algún sitio he leído que dices también en el libro que pueden estar jugando con nosotros, alterando nuestra conciencia.
Bueno, es que a mí no me cabe ninguna duda. Yo cuando empecé a seguir este tipo... Bueno, yo entré en este tipo de temas por el fenómeno ovni, ¿no? Sabes que es mi tema preferido. Y en un principio, cuando era adolescente, bueno, yo lo tenía muy claro cuando empecé a investigar este tipo de temas. Para mí la explicación era la clásica.
Extraterrestres.
Extraterrestres, que vienen en misión exploratoria a nuestro mundo, pero desde los primeros casos yo me daba cuenta que había algo que no coincidía, ¿no? Y Y con el tiempo, leyendo otros autores, fundamentalmente a Jacques Vallée, ¿no?, que es uno de los grandes nombres de la ufología, astrofísico francés afincado en Estados Unidos, si alguno de nuestros oyentes recuerda la película Encuentros en la tercera fase, el científico francés que encarnaba el actor François Truffaut estaba basado en la figura de Jacques Vallée, ¿no? Bueno, pues este hombre, que es uno de los grandes investigadores y pensadores, cuando lee sus escritos dices, aquí te explica perfectamente lo que yo hasta entonces intuía, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, casos de encuentros cercanos con ovnis. No son casuales, aparentan ser casuales, pero no son casuales. Están perfectamente planificados para que esa persona vea ese objeto en ese determinado momento. Y
una persona elegida, que eligen ellos.
Una persona elegida. Mira, a mí en los relatos hay una serie de cuestiones que yo llamo marcas de veracidad, ¿no? Son elementos que estoy harto de escuchar en los relatos, que normalmente la mayoría de los investigadores marginan porque creen que no aportan ninguna información, pero para mí son claves, ¿no? Por ejemplo, encuentros en carretera, cuando te dicen, oye, mira que estoy harto de ir por esa carretera a esas horas y la circulación es tremenda, coches por todos lados. Oye, el día que tuve el encuentro,
no había nadie,
ni un solo coche. Es como si esa inteligencia tuviera la capacidad de interactuar con todas las personas que iban a pasar por esa carretera para que no pasaran, para despejar el terreno, para que esa persona fuera testigo de ese fenómeno. Por eso, la conclusión que yo saco de este tipo de temas es que en realidad se presentan como extraterrestres, pero son extraterrestres. Cuando me preguntan qué es el fenómeno ovni, yo digo que son carros de brujas. Entonces la gente me mira con cara rara y dice, está todavía más chalo de lo que nos pensábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente, pues bueno, lo identificaban con carros de brujas, con dioses, con ángeles, con demonios, y ahora decimos, no, son extraterrestres, lo que es que nuestros antepasados eran idiotas, no tenían la cultura que tenemos nosotros, y hombre, obviamente son extraterrestres. Pues no, primero interpretamos el fenómeno con nuestros parámetros socioculturales. Uh-huh. Y en segundo lugar, estoy convencido de que el fenómeno se transforma. Ahora aparecen como extraterrestres, antes como dioses, antes como ángeles, antes como carros de brujas, antes como hadas, gnomos, íncubos, súcubos.
Es todo lo mismo.
Probablemente no sean ni hadas, ni brujas, ni íncubos, ojo, ni extraterrestres. Estamos hablando de una realidad muchísimo más trascendente y que probablemente tenga que ver con eso, con inteligencias de otras dimensiones que de algún modo están interactuando con nuestra realidad tridimensional, ofreciéndonos algún tipo de mensaje, pero mucho más complejo y quizás a miles o a millones de años vista.
Muy breve, 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Antes de pasar a otro tema, sí, ¿has tenido alguna experiencia con esos ovnis? ¿Alguna vez te han perseguido a ti, te han marcado como un personaje?
Yo tuve dos experiencias, yo creo que bastante interesantes, investigando ovnis, ¿no? Una de ellas, yo creo que me marcó para siempre. Ocurrió fíjate, me acuerdo perfectamente, el 18 de enero de 1994 a las 8:17 de la noche.
¿Tan claro lo tienes?
Tan claro lo tengo. No hacía muchos años que yo había empezado a seguir este tipo de temas. Uh-huh. Y un grupo de gente de La Coruña, que entonces, bueno, teníamos un grupo de investigación, por llamarlo de alguna manera, en realidad éramos un grupo de adolescentes que nos interesaban este tipo de temas. Y
escuchabais el Espacio Blanco.
Y escuchábamos el Espacio Blanco, vale, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues lo típico, ¿no? Que nos compramos las revistas, libros con nuestra paga y siempre que podíamos, pues salíamos a investigar alguno de estos casos, ¿no? Y tuvimos la fortuna de contactar con un individuo muy particular, que actualmente es un buen amigo, un ingeniero de una importante empresa informática, que decía estar en contacto con este tipo de seres, ¿no? Él nos explicaba muy bien de dónde venían, pero decían que le molestaban mucho, ¿no? Que él veía esas naves, que veía que de vez en cuando le enviaban mensajes, que él era incrédulo, que no sabía de qué iba eso. Bueno, lo entrevistamos en varias ocasiones, hasta que finalmente, concertamos lo que se llama un encuentro previa cita, ¿no? Es decir, bueno, la cosa fue, oye, si tú tienes ese contacto, ¿por qué no podemos ser partícipes de una de esas apariciones, ¿no? Él le preguntó a sus comunicantes y le dieron el parabién. Total, que allí nos fuimos el 18 de enero del 94 a un lugar a las afueras de la ciudad de La Coruña, un mirador en el Monte de la Espenuca. Y bueno, sería muy largo de narrar todo lo que pasó aquella noche. ¿Pero
qué visteis?
Para resumir, lo que vimos fue en un momento determinado nos cubrió una niebla bastante espesa a nuestro alrededor. Es decir, bueno, algo como si surgiera de la nada. Vimos una especie de flashes en un monte cercano y luego una luz muy lejana. Y este tipo empezó a decir, ahí están, vienen, vienen, vienen. Nosotros miramos para arriba y decíamos, bueno, una lucecita ahí a lo lejos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, el caso es que en un momento determinado esa lucecita se transformó en dos lucecitas que veíamos a lo lejos, luego en tres lucecitas. En un momento determinado perdimos de vista ese objeto o objetos, en ese momento no lo sabíamos, porque la niebla que nos cubría, pues bueno, nos impedía ver más allá, ¿no? Y oye, en un momento determinado de la niebla sale un aparato enorme, de aspecto romboidal, con cuatro luces en los vértices y una luz muy potente en su centro, que no hacía ningún tipo de ruido, que estaba un tiro de piedra, yo creo que si cojo una piedra y se la tiro, le doy, justo sobre nuestra vertical. Ahí estuvo durante un buen rato, hasta que en un momento determinado aquello desapareció. Pasaron muchas más cosas esa noche, pero...
Tuviste tu experiencia, Fri.
Pero resumiendo, esa fue a grandes rasgos la experiencia y yo creo que fue lo que me impulsó a comprender qué demonios había detrás de ese fenómeno, porque me convertí en un testigo más.
2:42 en las Islas Canarias. Damos un paso más, ¿te
sí,
parece?
Sí.
Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os vamos a contar más datos de estas experiencias que recopila nuestro compañero en este libro, El Universo No Es Plano. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar.
Según han demostrado determinados estudios científicos, el cuerpo físico solo constituye la morada provisional de la conciencia o alma, la cual es inmortal e infinita. Nuestro invitado nos cuenta más sobre esta cuestión, íntimamente ligada a fenómenos como el de la telepatía y la precognición, los cuales podrían explicarse desde el punto de vista de la física cuántica. Entre otras desestabilizadoras implicaciones, los hallazgos de la cuántica significarían que podemos cambiar nuestra realidad material con el pensamiento, que el presente, el pasado y el futuro suceden al tiempo, o que existe alguna clase de unión invisible entre las mentes de todos los habitantes del planeta, conformando una especie de mente global.
Mil temas más ponemos sobre la mesa porque es increíble cómo se abre el abanico. No sé por dónde ir. Has entrevistado a mucha gente. ¿Podemos viajar hacia esos otros universos? Y se puede hacer de varias maneras, parece ser, ¿no? Hay una pregunta que se habla, bueno, varias preguntas acerca del viaje astral, etcétera.
Sí. Este es un tema...
Sírvete un poquito de agua si quieres.
No te preocupes. Este es un tema también increíble, ¿no? Si quieres vamos a empezar por explicar la teoría de cuerdas.
Vale. Breve.
Sí, muy breve.
Para que yo lo pueda entender, y además sencillito. Porque...
Sí. Y luego avanzamos sobre eso porque también es muy interesante. Vamos a ver. La base de la física cuántica que estudia muchísimas cosas, ¿no? Pero entre otras, estudia las características y propiedades de las partículas subatómicas. Es decir, partículas por debajo del nivel del átomo, ¿no? Es decir, lo que estudia, en definitiva, es la esencia de la materia. En realidad sabemos tan poco de nuestro mundo que ni siquiera sabemos de qué está constituida esta mesa. Ni el libro que estoy tocando, ni el micrófono, ni la libreta, ni nosotros mismos. ¿De qué está constituida la materia? ¿Cuál es la esencia de la materia? ¿No? Esto que puede parecer una tontería, bueno, sería uno de los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia. Bien. Los científicos lo que empezaron a hacer para intentar descubrir precisamente esto, la esencia de la materia, es construir aceleradores de partículas, ¿no? Esto que tenemos ahora en el CERN, que es algo gigantesco, bueno, pues se lleva haciendo desde los años 60 a menos nivel, ¿no? Digamos, con aceleradores más sencillos, más simples, más pequeños. Básicamente, ¿en qué consiste? En acelerar a grandes velocidades, cercanas a la velocidad de la luz, a partículas subatómicas y hacer que impacten unas con otras, ¿no? Y ver qué sale de ahí. y durante muchos años los físicos se convirtieron en una especie de catalogadores de nuevas partículas subatómicas, porque cuando impactaban esas partículas subatómicas, lo que salían son otras partículas subatómicas, y decían, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? En la naturaleza no puede haber infinitas partículas subatómicas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en los años 80, algunos físicos teóricos se volvieron a todas esas teorías desarrolladas por Einstein, ¿no? y por ese matemático que le escribió la carta de la que hablábamos antes, que implicaban la existencia de esas otras de esos otros universos paralelos, otras dimensiones espaciotemporales, ¿no? Y a partir de ahí desarrollaron la teoría de cuerdas, que es fantástica, porque a partir de la teoría de cuerdas es posible desarrollar toda la física anterior hasta sus inicios, ¿no? Es decir, de una sola teoría es posible sacar toda la física anterior, ¿no? ¿Qué viene a decir la teoría de cuerdas? Que en realidad ni siquiera existen las partículas subatómicas.
No.
Es decir, nuestros aparatos, nuestra tecnología, en realidad estaría captando una u otra partícula subatómica, pero en realidad no existirían. Lo que existen, y esto es una forma de idealizar algo muy complejo, pero para contarlo brevemente y para que todo el mundo nos entienda, ¿no? La realidad, la esencia de la materia estaría constituida por una especie de cuerdas vibrantes, que no quiere decir que sea así, te estoy diciendo que es una idealización, ¿no? Pero sería una especie de cuerdas vibrantes que, dependiendo su modo de vibración, nuestros aparatos captarían una u otra partícula subatómica. Pero las partículas subatómicas ni siquiera existen. Pero aquí viene lo interesante. Esas cuerdas, en realidad, no se mueven solo en nuestro mundo tridimensional, sino que se mueven en más dimensiones del espacio y tiempo. Concretamente, los teoremas ofrecen 10 y 26 dimensiones. Es decir, bueno, los teoremas desarrollados por Ramanujan, que hablábamos anteriormente, que son la base de la teoría de cuerdas, ¿no? Es decir, que la esencia de la materia, en realidad, estaría conectada con esas otras realidades espaciotemporales. Es decir, que nosotros mismos, para existir, y para que la materia que nos rodea tenga consistencia, tienen que existir esas otras dimensiones espaciotemporales, porque nuestra realidad material está, de algún modo, no se sabe cómo, conectado con esa otra realidad espaciotemporal.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Esta noche sí que está mucho más de lo que uno puede imaginar, ¿eh? Con sí. Estos temas de la física. Casos de visitas hacia esas otras dimensiones, viajes astrales, teletransportaciones incluso. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso existe, uno puede ir a esos otros lugares, puede visitar los sueños lúcidos que a veces hemos hablado aquí.
Sí, lo hemos hablado en este programa, ¿no? Hemos tratado muchos de estos temas, ¿no? Es más, algunas de las filosofías orientales o religiones orientales ya hablan de este tipo de temas que está descubriendo la física cuántica. De hecho, muchos cuánticos se han convertido al budismo o se han transformado en estudiosos de las filosofías orientales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que lo mismo que está estudiando la física cuántica lo dicen de un modo mucho más poético, por ejemplo, los Vedas o el Bhagavad Gita, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, textos milenarios, ¿no?
Algún científico se está tirando de los pelos y poniéndote a parir, seguro.
Bueno, de eso no me cabe ninguna duda.
Que lo supieras.
De eso no me cabe ninguna duda. Pero, en realidad, ¿por qué? ¿No? Mira, hay muchos físicos cuánticos. Uno de ellos, por ejemplo, Fred Alan Wolf, ¿no? Uno de los mayores divulgadores científicos, que es físico teórico y que está muy interesado en nuestras temáticas, ¿no? Las temáticas que tratamos habitualmente, ¿no? Y él está muy interesado por el tema de la mística, ¿no? Porque él ha llegado a la conclusión de que estas filosofías orientales, estos textos orientales, en realidad dan una serie de indicaciones muy relacionadas con los descubrimientos de la cuántica, porque esos textos parten de una serie de experiencias místicas y esos místicos han llegado a comprender a su modo este tipo de realidades, ¿no? Es decir, las experiencias místicas son habituales en las personas que las viven cuando explican, cuando dicen que se conectan con el todo, ¿no? Que comprenden todo, pero no lo pueden trasladar a palabras, y sienten que son la totalidad, sienten que son el árbol que tienen enfrente, sienten que son el universo entero, es decir, se sienten unidos con toda la realidad y empiezan a comprender cosas que no pueden quizás trasladar a palabras, o que pueden trasladar a palabras a su modo, ¿no? Pues fíjate, hay un experimento científico fantástico que abunda en esto, ¿no? El porqué de las experiencias místicas y qué es lo que se cuece ahí dentro, ¿no? Probablemente, como dice Alan Wolf, la manera de viajar a esas otras dimensiones, y aquí estaríamos hablando de todas esas cosas que me preguntas, los viajes astrales, los sueños lúcidos,
telepatía,
este tipo de,
etcétera,
este tipo de cuestiones, la forma de acceder es matar el yo, es decir, acabar con el ego, acabar con nuestra autoconciencia, es decir, fundirnos con la totalidad y olvidarnos del yo. ¿Cómo se hace esto? Pues con infinidad de técnicas de meditación. Es decir, en el fondo, las técnicas de concentración y meditación no son más que apagar el yo, apagar la autoconciencia para acceder a otro tipo de realidades o a la realidad total, ¿no? Y como te digo, hay un experimento científico fascinante que se hizo no hace muchos años. Una serie de médicos juntaron a unos monjes budistas en una habitación, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacían su vida normal y cuando entraban en estados de relajación profunda, tiraban de una cuerdecita, ¿no? Y en ese momento los científicos le daban a un botoncito y esos monjes llevaban un vial intravenoso y por ahí salía un trazador radioactivo, ¿no? Con lo cual los científicos podían estudiar el movimiento de ese trazador, ¿no? De ese trazador radioactivo cuando llegaba al cerebro, ¿no? Y podían saber qué partes se activaban cuando esos monjes entraban en estados de relajación profunda. Ellos esperaban que se activara una determinada parte del cerebro, pero no. Lo que descubrieron fue todo lo contrario, que se desactivaban algunas partes del cerebro.
¿Sí?
¿Y cuáles? Aquellas que tienen que ver con la autoconciencia, las que separan el yo del no yo, es decir, las que separan el yo de la realidad que nos circunda, que nos rodea. Es decir, ¿qué es lo que pasa en los estados de meditación profunda? Que apagamos las regiones del cerebro que controlan el yo. Por lo tanto, nos fundimos con el todo y podemos acceder a toda clase de información. ¿Por qué? Ahí vendrían las teorías de Jung, del inconsciente colectivo, porque probablemente toda la información posible está al acceso de cualquiera de nosotros. Y eso también tiene otras implicaciones dentro de algunos experimentos de la física cuántica, que ya no seríamos muy lejos, pero si quieres podemos explicar.
Eso implicaría, seguramente lo vamos a dejar para sacar conclusiones,
sí,
que uno puede elaborar la realidad o matizarla o transformarla o...
Claro, es que aquí entramos en otra de las cuestiones más interesantes. Hay un experimento clásico en física que se llama el experimento de la doble rendija, ¿no?
¿Doble rendija?
Doble rendija. Es decir, es muy simple. Pues pones una especie de pared con una ranura y detrás una placa fotográfica, ¿no? Y tú emites pues un haz de partículas subatómicas, ¿no? Por ejemplo, un haz de electrones, ¿no? Y lo que, en teoría, lo que tiene que ocurrir es que ese haz pasa por ese agujerito y lo que queda reflejado en la placa fotográfica es un círculo, ¿no? Vale, esto es así. Pero ¿qué pasa si haces dos ranuras? En teoría debería pasar por una ranura, pues no, pasa por las dos a la vez. Y lo que queda reflejado en la placa fotográfica es una especie de registro ondulante, ¿no? Pero si pones tres rendijas, pasa por las tres. Y si pones 300.000 millones de rendijas, pasa por los 300.000 millones de rendijas a la vez.
¿Eso qué quiere decir? Perdona, yo no acabo
de... ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas en realidad no son partículas. Es decir, que las partículas son unas ondas de dimensiones infinitas. Es decir, que tú cuando lanzas un haz de partículas, y la imagen que tenemos de una partícula es de una cosita redondita, pero es mentira, no sabemos cómo es una partícula subatómica, pero lo que sucede es que tú cuando lanzas un haz de partículas subatómicas, traspasa todos los agujeros posibles. ¿Por qué? Porque es una onda de dimensiones infinitas. Es decir, que una partícula subatómica está en todos los lugares del universo. Un físico cuántico decía... Cuando le preguntaron, ¿dónde se encuentra una partícula subatómica? Dice, qué tonterías, ¿cómo preguntar dónde se encuentra el amor? No sabemos, es algo que está en todos los lugares. Entonces, si una partícula subatómica es una onda de dimensiones infinitas, ¿Por qué nosotros vemos una realidad ordenada? ¿No? Yo te estoy mirando a ti y veo a Miguel Blanco. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa partícula subatómica, cuando es observada, se colapsa. Esa función de onda se colapsa y la onda se convierte en una partícula ordenada. Es decir, que la realidad es como es porque la observamos, porque hay un observador. Es decir, ¿qué es Miguel Blanco cuando nadie lo está observando? Es que nadie lo sabe. Es decir, la realidad es tal como es porque la observamos. Nosotros influimos sobre la realidad simplemente observándola. Colapsamos esa realidad. Imagínate qué implicaciones tiene eso. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad todos estamos en contacto con todos, porque nuestras partículas subatómicas son ondas de dimensiones infinitas. La información está en todos los lugares. La información que está en cada partícula subatómica está en todos los lugares del universo. Por lo tanto, la pregunta es, y esta es una hipótesis muy aventurada, ¿no? Pero yo, como no tengo ninguna cátedra, pues yo puedo aventurar cosas, ¿no? No me importa, ¿no? Entonces, la cuestión es, con esa serie de técnicas matando el yo, lo que hablábamos antes del experimento en el que en estados de meditación inactivamos ciertas partes de nuestro cerebro que tienen que ver con el yo, haciendo eso podemos acceder a esa información infinita que se encuentra en todos los lados, porque la información que contiene cada partícula subatómica está en todos los lugares del universo. Pregunta.
Qué curioso. ¿En un minuto eres capaz de contar si has tenido una experiencia mística de estas? En un minuto, es difícil para ti.
Bueno, en realidad yo he tenido, sabes que para este tipo de cosas no se me dan mucho. Solamente he tenido una experiencia y además fue contigo. Fue en un temazcal.
México.
En México, muy cerca de Teotihuacán. No fue nada especial, no viajé al futuro, ¿no? Bueno, pero fue una experiencia que, bueno, a mí me dejó muy impactado. Fue algo absolutamente inesperado, yo no me lo esperaba. Estábamos dentro del temazcal, la gente empezaba a llorar, empezaba a sentir cosas y yo decía, joder, decía, ya está aquí. Te voy a ser sincero, te voy a decir lo que pensaba. Digo, ya empiezan estos espirituales con sus historias, yeah, ¿no? Y en un momento determinado, pues oye, vi una serie de imágenes que tenía guardadas bajo 7 llaves dentro de mi cerebro y vi una serie de circunstancias desagradables que prácticamente es que ni recordaba, algo que surgía de mi inconsciente y era gente que me había hecho mucho daño. Yo sentía una gran rabia e incluso empezaba a agredirles físicamente, así me veía, ¿no? Pero veía las escenas con una viveza absolutamente increíble, ¿no?
¿Tuviste un retazo de esa otra realidad y de ese pasado que te llegaba?
Sí, pero en un momento determinado sentí...
Espera, me cuentas,
vale,
luego. ...900-137-137... vais a tener que esperar un poquitito si quieres escuchar esa historia y un poco el resumen de este universo no es plano. Quizás sería muy fácil poder, si supiéramos captar todo esto, controlarlo, ser consciente de controlar la realidad, hacerla mejor para nosotros y para el resto de la gente, ¿verdad?
Bueno, de eso podemos hablar luego si quieres.
Vale, 900-137-137... nuestro teléfono por si queréis intervenir. Hay mucho más espacio en blanco aquí en esta edición de en Radio Nacional, la segunda edición. Nos viene un personaje que ha tenido experiencias con, se comunica con seres de otros mundos. Fran Contreras nos va a contar algo de un mantel de Coria y otras muchas historias. Sonidos en vivo que nos hemos traído de Jerusalén con un personaje increíble. No os perdáis, hay mucho espacio en blanco todavía aquí. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos todavía mucho que contaros en esta segunda hora, esta segunda edición del programa, recién llegados de Tierra Santa, algunos otros de Galicia, el Camino de Santiago, de Coria, diferentes lugares, pero aquí estamos en directo. Y recordad ese congreso que estamos ayudando a organizar en Canarias, toda la información en www.congresonacionaldelmisterio.es, con ayuda humanitaria para el Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, si podéis echar un vistacito y si podéis estar una experiencia única con una reunión de expertos de los máximos que hay en este país, contando un montón de soluciones. Y seguimos con nuestro primer invitado, Miguel Pedrero, hablando de algunas explicaciones que tiene la ciencia para estos temas. Me decías esa experiencia que has vivido. Breve, porque eres del equipo, puedo achucharte y volver en otro momento para seguir hablando del asunto.
No, básicamente fue eso, que vi a una serie de personas que me habían perjudicado muchísimo, una serie de historias, de escenas, que como te digo, tenía ahí encerradas, ocultas, bajo siete llaves en mi inconsciente, y vi algunas de esas escenas con toda crudeza y toda realidad, ¿no? Y empecé a sentir muchísimo odio, ¿no? hacia esas personas, ¿no? Pero en un momento determinado me convertí en ellos y empecé comprendí por qué habían actuado como habían actuado, ¿no? Comprendí sus circunstancias, comprendí el momento, comprendí lo que estaban viviendo, y también me di cuenta de que yo había sido tan cabrón como habían sido ellos conmigo, yo lo había sido con otras personas, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que yo también me escudaba en las circunstancias, ¿no? Y entendí que en el fondo no eran tan diferentes a mí y que a veces hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? Y esa experiencia acabó, pues, quizás en un estado de comprensión y de perdón hacia esas personas y hacia mí mismo también.
Ya, curioso. Hubert Uribe desde Japón nos manda saludos, y otra mucha gente que hay por ahí a lo largo de todo el mundo. Casi a punto de terminar. La telepatía, y tratamos de sacar conclusiones, aunque con este asunto vamos a poder seguir adelante. Esa capacidad de comunicarnos, esa capacidad de que todos los seres humanos tengamos una mente global, que algunos individuos, seres, llámalo como quieras, como los ovnis, traten de controlar o de manipular, y que por otro lado, los propios seres humanos, si nos damos cuenta de que formamos una esencia común de todos, podemos llegar a cambiar el universo.
Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y en el libro, en El Universo no es plano, yo cuento muchas historias, casos de precognición, casos de telepatía, incluso casos de precognición que han salvado, que algunas personas han salvado la vida gracias a esas experiencias, ¿no? En su momento seguí muchos casos de este tipo, ¿no? Pero en el tema de la telepatía, cuando se empiezan a realizar los primeros experimentos, los científicos llegan a la conclusión de que el éxito de esas pruebas telepáticas no tenía que ver con la distancia física o con la cercanía física, sino con la distancia o la cercanía emocional. Es decir, dos personas que son amigos tienen muchos más aciertos. Dos personas que son pareja más y son madre e hijo, no te quiero ni contar, ¿no? Y no se explicaban el por qué, ¿no? Bueno, en su momento se realizó en los años 70 un experimento de física cuántica tremendamente interesante que desde mi punto de vista podría tener mucho que ver con la telepatía. El experimento se llama coherencia cuántica, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de hacer vibrar al unísono, por decirlo de forma muy superficial y muy sencilla, dos partículas subatómicas en laboratorio. A partir de ese momento, esas dos partículas subatómicas quedan enlazadas por un hilo invisible. Es decir, si ponemos una partícula subatómica en un extremo del universo y otra en otra, cualquier cuestión, cualquier fuerza que ejerzamos sobre una tiene efecto en la otra de forma inmediata. Es decir, es como si al vibrar al unísono estuvieran ya enlazadas por una especie de hilo invisible, y cualquier cosa que hagamos en una tiene su efecto en la otra inmediata. Y yo me pregunto, en el tema de la telepatía, ¿no es que dos personas entran en coherencia cuántica y sus partículas subatómicas, es decir, ellos mismos, generan ese tipo de hilo invisible? Es decir, si tú y yo somos amigos, tenemos mucha más afinidad. Si somos familia, si somos padre-hijo, si somos hermanos, si somos parejas, es decir, de algún modo nosotros, o lo que es lo mismo, nuestras partículas subatómicas, entran en coherencia cuántica, lo mismo que se ha hecho en laboratorio. Y a partir de ese instante, cuando hay una relación de afinidad entre nosotros, se crea una especie de lazo invisible, ¿no? Y es muy común madres que están en su casa o padres tranquilamente y de pronto notan una extraña sensación y dicen, a mi hijo le ha pasado algo. Ajá. Esto es algo muy común. Y poco después lo llaman y dicen que su hijo ha tenido un accidente. ¿Por qué? Porque existe esa unión invisible entre dos personas que tienen algún tipo de afinidad. Sus partículas subatómicas quizás han entrado en coherencia cuántica. ¿Por qué? Porque en realidad todos partimos de lo mismo. Si es cierta la teoría del Big Bang, y parece que es así, es decir, todos partimos de la misma esencia. Toda la materia parte muy probablemente del mismo punto, en esa explosión, que en realidad no es una explosión, en realidad es lo que los científicos llaman una ruptura espacio-temporal, porque según se cree actualmente, era un universo de 10 dimensiones que se rompió y se dividió en uno de 6 y en otro de 4. El de 4 es el nuestro y el de 6, pues bueno, está por ahí enrollado, se cree, dentro de las partículas subatómicas.
Hablaremos de eso, pero para terminar, supondría esto que muchas mentes, muchas almas, como se está pretendiendo ahora con todos esos movimientos espiritualistas, vibrando, ¿podríamos llegar a ese momento cuántico y transformar la realidad?
Bueno, en realidad este tipo de cuestiones, este tipo de experimentos, a veces los físicos, es cierto que se tiran de los pelos porque a veces se están popularizando en exceso, ¿no? Bueno, todo esto que estamos comentando es la base muy popular, ¿no? De, por ejemplo, del secreto, ¿no? Del famoso libro que ha sido un bestseller. El mensaje de todo esto, yo no sé hasta qué punto, pero el mensaje es que en realidad sí podemos cambiar el mundo que nos rodea, la realidad material, con nuestro pensamiento. Es decir, nosotros podemos crear nuestra realidad. Por ejemplo, las personas optimistas, en realidad, no solamente ven la vida con mejores ojos, sino que parece que tienen más suerte. Y las personas pesimistas parece que les vienen todos los males, ¿no? Y yo a veces me pregunto, bueno, este tipo de cuestiones que ya son muy heterodoxas y se van de lo que es la física cuántica, obviamente, ¿no? Pero yo puedo decir estas cosas, como te digo, porque no tengo ninguna cátedra, ¿no? Entonces el planteamiento es, caray, ¿no será que los optimistas, al ver la vida de forma positiva, están creando su propia realidad? A ver si va a ser verdad que en realidad atraemos lo que pensamos. Si tenemos una visión del mundo positiva, atraeremos cosas positivas, ¿no? Y el experimento de la doble rendija que comentaba anteriormente, quizás tenga mucho que ver con esto. Es decir, si nosotros somos capaces, si la realidad existe porque nosotros la observamos, y toda la realidad está en contacto con toda la realidad porque las partículas subatómicas son ondas de dimensiones infinitas, ¿quién te dice que con nuestro pensamiento no podemos crear nuestra realidad? ¿Quién te dice que no podemos atraer cosas positivas a nuestra vida y abundancia simplemente con nuestro pensamiento y con una visión positiva de la vida?
Seamos positivos, ¿vale?
De eso se trata.
Sería una buena forma. El universo no es plano, el nuevo trabajo de nuestro compañero, con montones de cosas más que se han quedado ahí en el tintero. Forma de contacto para que te critiquen y te den leña a los científicos y los que tienen cosas diferentes que argumentar.
Sí, pues es muy sencillo, es miguelpedrero@hotmail.com. Estaré encantado de recibir todo tipo de críticas, porque me encantan las críticas y me encanta hablar con gente que tiene opiniones muy diversas a las que yo tengo, muy encontradas, me da igual, escucho a todo el mundo aunque no esté de acuerdo y me gusta la discusión. Siempre manteniendo el respeto. Lo que no aguanto es la falta de respeto.
Respeto siempre. Gracias, buen trabajo, Miguel. Nos seguimos encontrando aquí en el Espacio en Blanco.
Hasta la próxima.
Así
gracias.
Es. Hace unas poquitas horas acabamos de regresar de Tierra Santa. Estuvimos allí con Artemio Vitores, el vicecustodio de los santos lugares. Estuvimos en ese lugar, el custodio de Tierra Santa, y esto nos contaba.
Bueno, estamos el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos siempre es ha sido siempre en todas partes un día de fiesta. En mi pueblo se decía, el Domingo de Ramos, el que no estrena nada no tiene manos. Eso decía en mi pueblo. Entonces es un día de fiesta. Y hoy hemos tenido un día de fiesta. Un fiesta, hemos cantado por el de Fajé, hemos venido en procesión hasta la ciudad y cantando, pues, Osana, el hijo de David. Y además muchos cantos, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Entonces ha sido un día de fiesta y sobre todo un día de fiesta para los cristianos palestinos de Jerusalén y de Tierra Santa. Había muchos cristianos venidos de Nazaret, de Jaffa, de Ramle, no sé, de Belén no he visto, a lo mejor de ahí no han podido venir. Pero era un día importante para ellos, para ver que también Jerusalén no es solo una ciudad para los judíos o una ciudad pretendida por los musulmanes, sino es una ciudad de todos. Y todos tenemos que vivir en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de la paz, es nuestra madre y es madre de todos. Y la madre quiere a todos. Por eso hoy día del Domingo de Ramos es como si estuvieras en la casa de tu madre, que has venido a celebrar una fiesta, y contenta porque nos ha puesto una comida buena. y además con comida de Cerrato.
Habíamos hecho una promesa, padre, en traerte un queso de Cerrato cuando estuvimos la otra vez. No es demasiado grande, pero no hemos encontrado demasiado. No he podido ir a Cerrato, pero por lo menos hemos cumplido parte de esa promesa con la gratitud por el trabajo que estás haciendo aquí y el deseo de volver a verte otra vez aquí en Jerusalén.
Yo creo
con
que
salud.
Lo más importante de eso es la amistad, que yo admiro mucho. Y yo creo que ha sido la gran novedad que San Francisco ha traído a esta tierra. Él viene en la época de una quinta cruzada, un momento de lucha, y él parte de un principio, un enamorado de Cristo y uno que piensa que todos los hombres son hijos de Dios y todos los hombres merecen ser amados. Aunque sean musulmanes, aunque sean los más enemigos, aunque sean el hermano lobo, pero el hermano lobo siempre será un hermano. Entonces, esa es la idea que creo que hay que siempre luchar e intentar crear en esta ciudad, que es la ciudad de la paz, pero ha sido destruida 19 veces. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que con cosas muy sencillas. Saludando al otro, aceptando al otro, una sonrisa, un café tomado juntos, y a veces esas cosas son mucho más que cualquier palabra y discurso, que las palabras se lleva el viento, pero el ejemplo y la sonrisa permanece.
Gracias por tu ejemplo. Vamos a celebrar este día aquí con vosotros. Gracias por tu ejemplo, sobre todo, padre. Gracias.
Pues gracias a vosotros, oye, de verdad.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Estábamos en la custodia de Tierra Santa, sonaban los tambores de la procesión abajo en Jerusalén del Domingo de Ramos. Qué momento más emocionante, Fran. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a toda la gente que está en el Facebook. Bien, bien. Recién llegado de,
como todos,
mi Málaga la Bella, todavía con el corazón palpitante. Sin que sirva de precedente, te diré que uno va a trabajar, han sido 3 días de viaje duro, de entrevistas, pero ver al Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Vena saliendo por las calles con esa luna llena, mira, los pelos como escarpias. Cristo y en mi Málaga la Bella.
Tenemos muchas cosas que contar esta noche. Tenemos una entrevista, un ser, una persona, sí, que se comunica, mira, con seres del más allá, pero tú tienes cosas de una reliquia, ¿no?
El mantelito de Coria, reliquia desconocida, que es una de las grandes, o que va a formar parte de las grandes reliquias del cristianismo, que se ha unido a ese grupo de reliquias en España que está siendo estudiada científicamente, y estamos en Semana Santa. Lo curioso es que muchas de esas reliquias que normalmente no se pueden ver, las podemos ver. El Santo Grial de Valencia sale en procesión, el Lignum Crucis de Liébana sale en procesión, el mantelito se expone, incluso pasos muy desconcertantes. Te hablaba del Cristo de Mena, un día hablaremos de lo mágico de algunas esculturas, como la Diablesa de Orihuela en Alicante, el único paso religioso que es un diablo y un esqueleto, es sincretismo y paganismo en estado puro. O hablamos del Cristo de los Mutilados de Málaga, que no le dejan procesionar por las calles de Málaga, solamente se queda en la catedral. Hablamos del mantelito de Coria. ¿Qué es el mantelito de Coria? El sagrado mantel que supuestamente estuvo en la Última Cena. Pero si quieres,
¿en la Última Cena?
En la Última Cena, supuestamente. Si quieres, escuchamos al licenciado en Historia, Óscar García Ballesteros, conservador del Museo de la Catedral de Coria. ¿Qué es esa reliquia?
Básicamente es un mantel, indudablemente, que bueno, a lo largo de toda la tradición pues ha venido denominando y llamando como el mantel de la Última Cena aquí en Coria. Pues es un mantel, el tejido es hilo de lino, las dimensiones son de largo, su longitud 4,42 centímetros y la anchura entre 92 y 93 centímetros. Tiene unas bandas decorativas en los extremos, tanto en el extremo superior como en el inferior. Esas bandas decorativas son azules, es un tinte natural, índigo, se ha analizado. Y en una de las partes la banda es corrida, total y absolutamente, y en otra de las partes pues son a base de cuadraditos, cuadraditos pequeñitos, 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 y concretamente tres bandas. En una parte hay dos y en la otra parte hay tres.
Muchas cosas había en esa...
Es una tela, supuestamente, bueno, el mundo de las reliquias va entre lo dificultoso de su realidad y lo curioso de sus enigmas. Nacen el culto en el siglo IV, cuando los primeros cristianos aunan credos griegos y romanos. Por derecho canónico, todas las iglesias tienen que tener una reliquia. En la Edad Media se potenció el fetichismo religioso sobre ellas, sobre todo por los poderes curativos sobrenaturales que supuestamente albergaban. Lo cierto es que hoy, bueno, muchas de ellas son falsas, hay un verdadero mercadeo, ha habido un verdadero mercadeo, pero hay otras que nos ponen la pista de enigmas históricos, en el caso concreto de las cristianas, de la realidad de la figura de Jesús de Nazaret, que ayer hablabas con Antonio Piñero, el catedrático, sí. Antonio Piñero, buen amigo. Bueno, ¿cómo llega el mantelito a Coria? ¿Qué teorías hay? Escuchamos a Óscar.
Realmente esa es la pregunta del millón, la pregunta que no sabemos. Hay muchas teorías, muchas leyendas y, bueno, muchas hipótesis. Hay historiadores que ellos creen que probablemente estuviesen aquí ya con la dominación musulmana. Hay otros que afirman que la reliquia llega después. Hay otros que afirman que es una pieza que traen los caballeros de la Orden del Temple. Lo que sí sabemos es probablemente que no sabemos nada. Las reliquias aparecen en la catedral. Hay una bula papal donde ya se da conocimiento de las reliquias, donde se dice que aparecen en la catedral escondida. Realmente, ¿cuándo aparecen? No lo sabemos, porque el contexto del documento, de esa bula papal, que es de 1403, pues está hablando ya de algo como de tradición, de algo que ya había pasado, de algo que ya había sucedido. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres años? ¿Cinco siglos? No lo sabemos, pero el caso es que están aquí.
Están ahí.
Las dos hipótesis más manejadas, extendidas, por un lado es que Alfonso VII lo lleva a Coria tras la conquista de la ciudad y a su vez viene desde Francia por el obispo Navarrón en el siglo XII. Habría otra teoría, que es que un obispo cauriense es quien lo trae a España, a Coria, en el siglo VIII. Lo cierto es que aparecen los caballeros templarios. Y eso sí que es una realidad, y si quieres escuchamos a Óscar. Los templarios en Aconeta lo tenían.
Siempre ha circulado una leyenda. Él concretamente decía que los caballeros templarios tenían un mantel al cual le realizaban una serie de conjuros, y bueno, pues ese mantel se llenaba de alimentos. Lo custodiaban los caballeros del temple de la única encomienda templaria que hubo en la provincia de Cáceres, en la encomienda de Alconeta. Entonces, bueno, insisto, esa es la leyenda. Pero estamos haciendo algunas investigaciones y parece ser que los caballeros del temple, los caballeros de Aconeta, sí que tenían un mantel. Y un mantel no es que le hiciesen conjuros, sino que el día de Jueves Santo lo sacaban para darle de comer a los pobres. Indudablemente ese mantel es este de aquí de Coria, pues no lo sabemos. Pero aunque así fuese, la pregunta también sería obligada. ¿Qué mantel era ese? ¿O por qué lo tenían ellos? ¿O cómo lo veneraban? ¿O con qué motivo? ¿O realmente era el mantel que trajeron de Tierra Santa?
Qué curioso siempre detrás de todas estas historias los templarios, y qué extraño fenómeno que le rezaban, y de repente el mantel se llenaba de alimentos.
Multiplicaba los alimentos. Los templarios encontraron algo cuando fueron a Tierra Santa y eran poseedores, custodios de grandes reliquias, y las veneraban y provocaban todo tipo de leyendas. Comentaba al principio, Miguel, que el mantelito de Coria es una de las reliquias que se une a ese grupo de objetos sagrados celestiales que empieza a ser, o que está siendo estudiado científicamente, para intentar ya no avalar su autenticidad, sino su historia y su conexión con Jesús de Nazaret. A principios de temporada dedicamos un programa especial a las reliquias, concretamente al santo sudario de Oviedo y al santo grial de Valencia, porque los investigadores del Centro Español de Sindonología, gracias a sus investigaciones, habían, bueno, provocado la curiosidad de una conocida productora televisiva, National Geographic, para hacer sendos documentales. Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, auspiciado por el que fuera obispo de Valencia, Marcelino Olaechea, fue quien investigó el grial que tenemos hoy en Valencia. ¿Te acuerdas lo que decía sobre la copa, esa copa que estuvo en la última cena? Nos decía esto.
Yo honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo estableció e instauró la Eucaristía.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
3 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias en directo. Curioso lo que decía, que podía haber sido esa copa.
¿Y él decía que era esa copa? Con la misma rotundidad hubo análisis del mantelito de Coria en los años 60 que se realizaron en el Museo de Ciencias Naturales, concretamente por los profesores Hernández Pacheco y Carreto Ibáñez, y el arqueólogo e historiador Manuel Gómez, experto en tejidos, que determinaron que esa tela que hoy conocemos como mantelito de Coria databa del siglo I, que los bordados eran arábigos y que el tipo de hilo y de trenzado también era palestino. Pero mejor que te lo cuente yo, Óscar.
Bueno, esos estudios los hacen, al parecer, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Según algunas publicaciones, concretamente una del Conde de Canilleros, él llega a decir que se analiza el polen de la zona de Palestina y con una antigüedad superior a los 2.000 años, ¿no? Analizan el tejido es un tejido típico judío, también con una antigüedad superior a los 2.000 años, ¿no? Estas comprobaciones, análisis o investigaciones están, indudablemente se están buscando, pero no hay duda de que se realizaron y de que se hicieron, ¿no? Con lo cual fue de alguna manera la primera pista moderna, por llamarlo así, que le confiere al mantel una cierta seriedad, o bastante seriedad. Eso unido al hecho de que es el único que hay en el mundo, hay otro tipo de reliquias, todos sabemos bien, que se multiplican pues debido a la veneración, ¿no?, y a la fe, pero este no, solamente está aquí en Coria, con lo cual empieza ya a abrir un poco la curiosidad de los investigadores y de la gente que de alguna manera se dedica a investigar todo este tipo de piezas que son fantásticas.
Es curioso cómo los arqueólogos, los historiadores están encontrando pruebas o verificando que esa serie de cosas que se creían en la leyenda tienen visos de realidad.
Y como algunas son realidad. Bueno, el mundo del estudio de las reliquias es apasionante, ¿no? Y habría diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tendrías las reliquias de primera clase, que corresponderían a cuerpos de santos o a trozos de esos cuerpos. Reliquias de segunda clase, que serían los objetos de los santos. Reliquias de tercera clase, que serían los objetos que han estado en contacto con las reliquias originales. Podrías tener otra segunda división o clasificación, que serían las reliquias insignes, donde estarían cabezas o cuerpos, por ejemplo, o reliquias no insignes, que se dividirían en notables o exiguas. En las primeras estarían manos y pies, y en las segundas pelos o dientes. Y luego, otra que normalmente es con la que están trabajando, por ejemplo, todos los especialistas del Centro Español de Sindonología, que se dividirían en orgánicas. Y ahí tendríamos divinas y terrenas. En las divinas estarían las hematológicas, las capilares, las odontológicas. En las terrenas tendrías las de corte animal, vegetal, metálica, pétrea. Y luego las inorgánicas. Es un mundo apasionante en el que te conviertes en un detective de la historia, o como denomino yo, CSI de la fe. Porque lo que haces es buscar el misterio en base a un objeto. En el caso del Santo Sudario de Oviedo, lo que buscan es descubrir el asesinato que se debió producir ahí, que dejó esas manchas de sangre, ¿no? Auténticos CSI de la fe. Las reliquias, estamos en Semana Santa, generan todo tipo de fervor, y cuando visitamos los sitios, lo he descubierto estos días, como te decía, viendo al Cristo de Mena y redescubriendo lo mágico de esas imágenes. Por ejemplo, el Cristo de Mena tiene los brazos, o tenía, porque ahora es una reproducción, pero el original tenía los brazos más largos que el resto del cuerpo y que las piernas, porque colocado en la iglesia proyectaba una sombra que se alargaba a lo largo de todo el templo. Es fascinante. Bueno, pues en muchos templos, si sabemos mirar con otros ojos, descubrimos esa otra realidad, ese universo no es plano del que hablaba Pedrero, veremos cosas muy curiosas. Y en este caso, que para el mantelito de Coria se hizo la Catedral de Coria, incluso algo que no lo hay en el resto de España, el balcón de las reliquias. Pero Óscar García Ballesteros nos lo cuenta.
Bueno, el mantel se exponía solamente un día al año, se exponía junto con otras reliquias, fundamentalmente un lignum crucis que se conserva en esta catedral y una espina de la corona. Esas tres piezas prácticamente han ido unidas siempre a lo largo de los últimos siglos aquí en Coria. Se hace un balcón fuera, que es único, digamos, en España, única y exclusivamente para su exposición pública. ¿Por qué? Pues porque en años anteriores o en siglos anteriores se veneraba dentro de la propia catedral. Claro, la documentación que tenemos es fantástica, donde dicen que se producía pues toda serie de alborotos, se subían a las rejas, se subían a los bancos, incluso la gente se pegaba, la gente pues por querer tocar el mantel, venerarlo. Entonces llega un momento que la catedral se hace pequeña. Lo que hacen es construir una catedral nueva. Coria era un centro de peregrinación. Construyen una catedral nueva para tener una mayor capacidad de albergar gente. Indudablemente, la catedral nueva se siguió quedando pequeña. Y lo que hacen es construir un balcón fantástico, precioso, fabuloso, para su exposición pública. Aquí en Coria se denomina el Balcón de las Reliquias. Entonces llega un momento en el siglo XVIII, a finales, que ya dicen, esto no puede ser. Esto lo quitamos, lo dejamos de hacer y el mantel lo conservamos ya en una capilla que se habilita para tal efecto, y el mantel así no puede sufrir daños. Y en los últimos 10-11 años, pues ya se conserva en el museo.
Es increíble cómo a lo largo de la historia las reliquias han servido para dar dinero, poder, auge a los lugares, ¿verdad?
Poder, poder, poder y dinero. Mira, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Chartres? La catedral de Chartres se construyó por el que tenían la reliquia del velo de la Virgen. Pero encontramos otros sitios auténticamente sobrecogedores, como el monasterio del Escorial, no hay que irse muy lejos, aquí en Madrid. Felipe II era un obsesionado de las reliquias y protegió todo el monasterio con más de 7.000 reliquias contra todos los males. Algún día tenemos que volver a redescubrir, porque ya hemos hablado en el programa de las copias de la Sábana Santa de Domenico Leone, que hizo un estudio a petición del Vaticano sobre las veintitantas copias de la Síndone, que eran copias por contacto milagrosas y que eran regalos entre nobles y reyes. Esta Semana Santa se puede ver, por ejemplo, los de Madrid, la que hay en Torres de la Alameda, las afueras.
¿Se puede ver el mantelito de Coria esta Semana Santa?
Sí, se puede ver
mañana
parte del mantelito y una reproducción que acaban de hacer ahora mismo, tras una exposición que ha habido el pasado mes de octubre.
Últimas investigaciones, que nos viene otro
ahora viene, a contarnos. Ahora viene la bomba. Desde el año 2005, un ilustre de la investigación sindonológica, como es John Jackson, miembro del equipo STARP, que en 1978 estudió durante 120 horas la síndrome de Turín y, entre otra serie de conclusiones, dictaminó que la síndrome era tridimensional, está investigando el mantelito. Y sus conclusiones van a ser, yo creo que, si me permites la palabra, un auténtico pelotazo. Pero que mejor que te lo cuento yo, Óscar García Ballesteros.
Escuchamos.
Está muy, muy, muy interesado en la pieza. Además está muy, 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 muy sorprendido en la pieza. Absolutamente sorprendido. Tiene que volver a venir, este verano volverá. Y hay un hecho que es, bueno, pues es indudable. Que este señor ha venido varias veces y no ha dicho no vengo más. Indudablemente es porque él algo habrá visto, él algo estará comprobando y él algo estará cotejando. Además, este señor tiene una teoría que la quiere llevar a cabo. La teoría, según él, es que en la última cena hubo dos manteles. Claro, dos manteles, ¿por qué? Pues indudablemente porque en la tradición judía se utilizaban dos manteles. Incluso a día de hoy se siguen utilizando dos manteles. La simbología de todo esto sería el cubrir los alimentos del polvo del desierto y el cubrir los alimentos de la tierra del desierto. Eso, según él, ha llegado a nuestros días. ¿Cómo? ¿O a través de qué? Pues en la propia celebración de la Eucaristía, cuando se utilizan dos, inclusive a veces tres manteles. Es obvio que si este pudiera ser, estas cosas siempre son muy complicadas y hay que hablar entre comillas, si este pudiera ser uno de los manteles, él cree que el otro pudiera ser la Sábana Santa de Turín. Entonces, él lo que está haciendo son investigaciones, insisto, pues para comprobar eso, para ver si eso pudiera ser cierto, si no pudiera ser. Indudablemente todo lo demás, pues él es el que está investigando y él es el que tiene que dar las explicaciones oportunas y él es el que tiene que decir cómo son sus investigaciones y qué es lo que ha podido demostrar. Yo simplemente les puedo hablar de esto, de lo que él cree, cuál es su hipótesis, pero nada más.
Qué curioso, ¿no? Qué
polémica te traigo a este particular archivo del misterio de Espacio en Blanco. Estos enigmas son objetivos. John Jackson, una de las personas que avaló los estudios, lo misterioso, enigmático, insólito de la Sábana Santa, ahora parece que da una vuelta de tuerca. Todo hay que decir que el Centro Español de Sindología, con Jorge Manuel Rodríguez, Ignacio Dos, no están nada de acuerdo. Las investigaciones españolas van en dirección a cotejar todos los resultados y conclusiones que han sacado del Santo Sudario de Oviedo con la Sábana Santa de Turín, y de momento no se muestran ni opinan al respecto. John Jackson vuelve en un mes, dos meses. Habrá que hablar con él y ver cuáles son esas investigaciones. Seguramente lo que se está haciendo ahora sobre el mantelito de Coria son análisis de ADN y de carbono 14. Se están incluso realizando pruebas para encontrar algún tipo de resto orgánico de alimento para tener más datos, pero lo novedoso, lo heterodoxo, nunca mejor dicho, y casi lo pagano por excelencia, es que plantee que el mantelito de Coria no fue solamente un mantel, sino que hubo dos y que tenga una relación con la síndone. Para mí, no tiene ni pies ni cabeza, para mí, humildemente, pero bueno.
Una curiosa historia, la de ese mantel
sagrado mantel de Coria, de la Catedral de Coria, en Cáceres, Extremadura.
Que podéis ver todavía mañana y en estos días finales de Semana Santa, con muchas otras reliquias que hay por ahí. Fran, seguimos investigando.
Hasta la semana
que
viene.
A descansar, que nos toca un poquito descansar, y nos seguimos viendo. Un placer, muchas gracias.
Sed feliz, sed felices.
Y no perderos ese congreso de Canarias. 27 de mayo. Espera, 26, 27 de mayo.
Cita ineludible de referencia con toda la familia del misterio.
www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí buscar información y apuntaros si queréis, que va a ser histórico estar ahí.
Por cierto,
con Marilyn Rosner, entre otros muchos.
El universo no es plano. Uno se siente tremendamente orgulloso de tener a Miguel Pedrero como compañero y amigo.
3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay personajes que tienen extrañas experiencias. Esta es una de ellas, 900-137-137 nuestro teléfono, por si aún queréis participar. Tras esa introducción os cuenta ella misma una extraña historia. Escuchad.
Son muchas las personas que dicen estar en contacto con seres de otros mundos. Y son innumerables las maneras de mantener ese contacto. Nuestra siguiente invitada llega al programa para relatarnos su historia. Una experiencia que vive desde hace tiempo y que la ha hecho entrar en contacto con otras entidades. Unas entidades que hasta fijan citas con ella para ser visibles. Escuchemos su historia.
De vez en cuando nos llegan al programa algunos documentos que nos llaman la atención. Muchas veces no le damos el valor que tienen, pero en este caso hemos querido profundizar un poco más en esta información. Se llama Avisos del Cielo y nos la trae Virginia Dankma. Buenas noches, Virginia.
Hola, buenas noches, Miguel. Un placer.
¿Cómo estás?
Nada, bien, ya loquita por estar contigo y con tu oyente.
Qué bonito eso de loquita por estar con nosotros. ¿Eres de Málaga?
Sí, malagueña.
No te pregunto la edad, pero ¿eres jovencita?
Sí, bueno, 29 años para 30.
Ah, bueno, aquí lo pone, Málaga, el 10 de octubre. ¿Eres Libra?
Sí, Libra.
Libra. Vale, ¿y estudias ciencias?
Ciencias físicas.
Ciencias físicas,
sí.
Aparte metafísica, etcétera, etcétera. Ya has estado metida en estos temas, ¿no? ¿Por qué te metiste en esos asuntos?
Pues mira, esto es un tema, Miguel, que lleva desde, bueno, metido en mi familia desde que yo era muy niña, ¿no? Es decir, yo la primera vez que pude contemplar, ¿no?, un avistamiento ovni con fecha y hora programado, no por mí, ¿no?, sino porque, bueno, hace muchísimos años ya le ocurrió a mi madre y tenía yo 8 añitos. Lo que pasa es que, bueno, va pasando el tiempo, uno se despeja o se aparta, ¿no?, digamos, de estos temas y bueno, llegó un momento que tenía yo unos 23 años y empezaron a sucederme una serie de acontecimientos y de experiencias, ¿no? Te hablo de mi habitación iluminándose por las noches durante 2 meses.
Espera un segundito antes de que sigas contando eso. A los 8 años, previa cita, ¿tuviste un avistamiento ovni?
Sí, con 8 añitos. Te digo que fue por mi madre, ¿no?, que en su momento sí se dio a conocer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le sucedieron una serie de experiencias que le hicieron cogerle pavor, ¿no?, al tema.
Ya, ¿tu
y
madre
dejó
estaba,
de contactar.
¿Tu madre estaba metida también en estos asuntos?
Sí, mi madre, bueno, te hablo de hace 20 años. De hecho, le hicieron un reportaje en la revista de Espacio del Tiempo, cuando Joaquín Gómez era director adjunto. Y recuerdo perfectamente que precisamente Joaquín nos acompañó a muchísimos avistamientos, ¿no? Ya te digo, yo era muy pequeña, pero...
Ya.
Pero él,
sí. ¿Y cuando ibas con Joaquín, se veían esos ovnis? Es decir, os decían sí, tal hora, tal sitio, y de repente aparecía sí, la luz, ¿sí?
Sí, además, ya te digo, yo era muy joven, pero, en fin, son imágenes, lógicamente, que se te quedan grabadas, ¿no?, a fuego, y lógicamente no las puedo olvidar, ¿no? Y supongo que Joaquín, ¿no?, también le ocurrió igual, ¿no? Mm. Que ya para descanse el hombre, ¿no? Pero sí.
¿Tú no tenías miedo, Virginia, cuando veías esas luces o esas cosas que veías allí en el cielo?
No, ya también, supongo que con 8 añillos no era yo muy consciente, ¿no?, de lo que sucedía, ¿no? Si eran cosas que te dejaban con la boca abierta, pero no sé, también es cierto, Miguel, que no solamente eso, ¿no? Es que yo tengo experiencia desde que tengo uso de razón. Uh-huh. Es decir, de entidades que hablaban conmigo. Lo que pasa es que, bueno, yo era tan jovencilla, ya es cuando yo empiezo a tener los contactos que yo empiezo a hilvanar todas las cosas, ¿no? Y a encontrarle un sentido, ¿no?
Vale.
Lógicamente.
Cuéntame esas experiencias en tu habitación. 22 años, 23 años, ¿y qué pasaba?
Sí. Pues nada, todo empieza por eso, ¿no? Durante 2 meses se me iluminaba la habitación de un color. Para que te hagas una idea, tú imagínate el reflejo que puede dar una televisión, uh-huh, así azulón. Bueno, pues toda la habitación estaba en esa tonalidad. Lo que pasa es que, claro, yo me despertaba y no tenía un foco de decir, a ver, la luz viene de este punto, viene de otro. No tenía un foco en concreto. Y sin embargo, ha habido testigos, ¿no? Inclusive mi madre o mi hermana Soledad, ¿no? En ocasiones que se han quedado en mi casa a dormir y se levantaban de madrugada pensando que es que yo me había quedado con la tele encendida. Y claro, cuando iban a mi habitación, mi cuarto estaba totalmente oscura, yo totalmente dormida, y así estuve yo 2 meses. Y además fue una cosa extrañísima, ¿no? Porque, es decir, yo recuerdo, ahora ya sí entiendo, ¿no?, que era un estado alterado de conciencia, pero sin embargo en su momento, pues yo la descripción que te puedo dar es que me quedaba como dormida, pero sin embargo estaba como despierta. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque yo estaba dormida, pero sin embargo yo miraba y veía mi habitación y era, es decir, yo sabía que había alguien que me estaba hablando o como que me metían ideas y pensamientos en la cabeza, pero que sin embargo al día siguiente yo no conseguía recordarlo. Así estuve 2 meses y después a lo largo de una semana, estuve una semana entera soñando con un ser que iba vestido de blanco, pum pum y tal, ¿no? Y bueno, llega un día, pues, que no lo pude controlar y ya fue cuando empecé yo a recibir los mensajes. Es decir, lo que te quiero...
Sí,
dime. Sí, perdona. Lo que quiero dejar claro, y lo he dicho ya varias veces, que yo no busco el contacto, sino que el contacto en este caso es el que me busca a mí.
Después de un tiempo de experiencias con esa luz que iluminaba tu habitación, de repente sentiste la presencia de un ser vestido de blanco. ¿Cómo era? Sí. ¿Lo puedes describir?
Sí, bueno, eso era un sueño, pero bueno, si quieres saber la apariencia física, te puedo decir, Miguel, que he visto físicamente a mi guía, y bueno, yo si quieres te lo describo. Mira,
sí.
En este caso hay dos, ¿no? Está Niai y luego está Jin. Niai, te voy a describir un poquito así rápido, ¿no?, para que sepas. Niai sería de la constelación del Can Mayor, de la estrella de Sirio. Y bueno, este ser es rubio albino, con la piel totalmente blanca, de 1,90 m aproximadamente. Este ser sí viste con una túnica de color marfil, más bien, ¿no? Su rostro es de, en fin, unos rasgos bastante suaves y los ojos muy claros. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque, bueno, como te digo, ¿no?, tiene la piel prácticamente blanca. Y él me dice que su piel es tan blanca porque carecen de hígado, que, digamos, en este caso no es lo que produce la pigmentación en la piel, ¿no? Y luego Jin me explica que es de planeta Tuya, que significa joven, en concreto de la constelación de Orión, Y bueno, este ser es castaño, de ojos castaños, 1,80 m aproximadamente, 1,90 m, con el pelo por los hombros más o menos, y la facción es un poco más marcada y el rostro alargado, ¿no?
Vale, te he dicho que iba a ser malo, no, no malo, crítico.
Sí, no hay problema.
Bueno, luego te voy a preguntar qué pruebas tienes. ¿De qué forma te comunicas con ellos? ¿Cómo entran en contacto contigo y por qué contigo y no con la vecina de al lado?
Sí, sí, bueno, es una pregunta que yo misma me he hecho muchísimas veces, ¿no? Sí es cierto que no me he atrevido directamente a preguntarles, ¿no? Porque es verdad que hay muchísimas preguntas, ¿no? Que en el libro no vienen porque son de interés personal, ¿no? Pero también es cierto que en muchas ocasiones me recriminan, ¿no? Es decir, ellos siempre me dicen que esto no es un juego de adivinanza. Bueno, me decían en este caso, ¿no? Yo ya he entendido que, lógicamente, las preguntas han de ser de interés colectivo, ¿no? ¿Por qué a mí? Pues no sé, supongo ellos me explican que la Tierra y muchísimos seres, ¿no?, que son semillas de otras tierras, es decir, de otros mundos. Y que si la ciencia pudiese hacer una valoración del ADN, verían que en nuestro genoma o en los genomas de esos seres, ¿no?, que son semillas de otros mundos, hay una diferencia. Y ellos me explican que se basan en ese genoma o en ese ADN para la hora de elegir al contactado. Porque a mí, pues, la verdad es que no lo sé, Miguel, quizás porque tengo más facilidad para recibir, o inclusive quizás porque, mira, me da igual exponerme, que sé que me expongo, ¿no?, a muchísimos detractores, ¿no? Pero bueno, es una cosa que me da igual, considero y consideré en su momento, ¿no?, que si a mí me ha servido esto para cambiar mi forma de ver la existencia, de valorar la vida, ¿no?, de amar a los demás, pues ¿por qué no le iba a servir a las demás personas, no? Ya.
Cuéntame, Virginia, ¿cómo se comunican contigo? Es decir, ¿cuándo sientes que, no sé, que llega, los ves, escritura automática, ouija, no sé, ¿de qué manera?
Sí, bueno, yo me comunico a través de la escritura automática. Ya te digo, he tenido muchísimos ya avistamientos con fecha y hora programados, ¿no? No solamente yo, ¿no?, porque, mira, por desgracia o por suerte no tengo carnet de conducir ni vehículo. Y bueno, siempre que tengo algún avistamiento, pues siempre voy acompañada, ¿no? Me tienen que llevar.
Ya. ¿Esa sería para ti la prueba de que son auténticos? Porque te iba a preguntar, ¿cómo sabes tú que a través de la escritura automática no es tu propio inconsciente,
claro,
imaginación, que estás delirando, yo qué sé?
Sí, sí, lo entiendo. Verá, yo, Miguel, cuando comencé con los contactos, lógicamente la primera sorprendida fui yo. Ah. Como tú dices, ¿no? Decir, a ver, se me está yendo la cabeza, esto es de mi subconsciente, ¿esto qué? Lo que pasa que, bueno, ellos me empiezan a explicar que tendríamos un saludo, ¿no? Es decir, y así ha sido, ¿no? Yo en cada contacto lo primero que se escribe es siempre Alba, ¿no? Y posteriormente, ya te digo, los he visto ya no solamente a sus naves, sino es que los he visto físicamente. Podríamos decir también, oye, pues también ha podido ser fruto de tu imaginación. Pero
¿Dónde los has visto? Perdona que te corte, Virginia, de vez en cuando.
Sí, no te preocupes. Mira, físicamente, si te digo, la primera vez que pude casi contemplarlo físicamente, ya luego sí lo he podido ver de una forma más cercana, ¿no? Y aunque la gente se esté llevando las manos a la cabeza, te juro, Miguel, que fue en la cocina de mi casa. Fue increíble, y de hecho estaba yo con una hermana, con Soledad, y estaba, te hablo, verá, viene narrado en Avisos del Cielo, ¿no? Pero te hablo de que eran las 5 de la mañana, yo bajé, Soledad estaba allí en la cocina. Y yo por aquel entonces estaba empezando con los contactos. Y claro, empecé a leérselo, a explicarle lo que me hacía a mí sentir, ¿no?, todo lo que me estaba pasando. Y de repente, pues, me dio por mirar a la escalera de mi cocina, ¿no?, y pude contemplar, es decir, te hago una descripción así porque es que no sé explicarlo de otra forma. Sí. Como si estuviese cayendo una tromba de agua en la cocina. Mm. Lo que pasa que, claro, yo miraba al suelo y agua no había. Pero tú no pones los escalones. Y yo, claro, llamé la atención de mi Soledad. Ella miró, vimos las dos exactamente lo mismo, y esa agua, por decirlo de esa forma, comenzó a tomar forma de varios seres. Bueno, la sensación fue increíble, Miguel, te juro que mira que me han pasado cosas, pero la sensación que yo tuve jamás la he sentido, como si una especie de bola me subiese desde el coxis hasta la nuca, fue rarísimo. Recuerdo además que le cogí a mi hermana la mano, ¿no?, y le dije, Soledad. Y de repente, yo creo que fue por la misma impresión, ¿no?, que yo no estaba preparada. Y de repente esa lluvia pues comenzó a llover hacia arriba y desapareció. Esa fue la primera vez. Luego ya te digo que lo he visto de manera más cercana, inclusive cuando me desplazo, ¿no?, a esos avistamientos. Y no solo yo, sino que ha habido testigos, ¿no?
Virginia, te preguntaría mil cosas y te diría que cómo a estas alturas uno puede pensar que siendo un poquito crítico, sí, que llegan seres así en forma de lluvia y te dicen cosas. Es decir, ¿tienes una prueba que sea eso, irrefutable? ¿Nos puedes llevar algún día ese a un contacto previa cita? ¿Podemos ir contigo?
Sí, bueno, ellos siempre me dicen que conmigo pueden ir las personas que yo elija, siempre, lógicamente, que sea desde el respeto, ¿no?
Ya.
Así que yo no tendría inconveniente en absoluto, estaría encantada de que vengáis, ¿no?
¿Se dan a menudo esas visiones, esas visitas, esos contactos?
Muy a menudo, los contactos sí, lo que serían los avistamientos, ellos siempre me dicen que, es decir, cuando yo voy a un avistamiento OVNI, ellos siempre me dicen que no es por mi curiosidad, es decir, la pasada de ellos por la Tierra no es por mí, sino porque la Confederación en este caso tiene que hacer acto de presencia y a mí se me invita, ¿no?, a que vaya. Pero bueno, eso ya depende de ellos, claro que...
Vale, pues toma nota de avisarnos cuando haya uno, que igual nos acercamos. ¿Son siempre en Málaga, en los alrededores donde tú estás?
Sí, bueno, pueden ser en Málaga, verás, yo lo he tenido en Ronda, lo he tenido en Antequera. Málaga nunca han sido, siempre me tengo que desplazar.
Los alrededores. Vale, tres preguntas más antes de terminar. ¿Vas a dejarnos que leamos el libro para ver todas esas informaciones? ¿Para qué están aquí? ¿Qué es lo que pretenden a través de ese contacto que tienen contigo?
Pues mira, ellos me dicen que lógicamente no soy yo la única, ¿no?, que hay muchísimas personas que están contactando. Y ellos me hablan de lo que se avecina en el mundo, es decir, cuando hablamos, y ahora que estamos en 2012, ¿no?, que hay tanta gente que especula acerca del tema de los mayas, y ellos me explican que efectivamente es decir, que entendieron bien los conocimientos. Ahora el problema es la interpretación que nosotros le damos. Ellos me dicen que sí, que efectivamente 2012 es una época que va a iniciar un cambio, pero la fecha exacta no es la que dan los mayas. En el libro viene perfectamente explicado, vienen las fechas y todos los acontecimientos que se van a ir sucediendo en la Tierra, ¿no? Recientemente he recibido hace un par de meses o tres unos contactos que considero que son sumamente importantes, ¿no?, para la humanidad, porque por primera vez después de 6 años de recibir mensajes me hablan de una guerra mundial, y me hablan de un planeta y de una serie de señales que se van a dar para anunciar eso que ha de venir, ¿sabes, Miguel?
Yeah.
Y de verdad estoy... Pues, la verdad es que sería importante, ¿no?, de poder darlo a conocer tal cual lo he recibido. Y mira...
Si te parece, Virginia, vamos a hacer una segunda parte hablando de déjame que diga, supuestos mensajes que te comunican esos seres de las estrellas. ¿Una guerra mundial en la Tierra te referías?
Sí, sí, una guerra mundial, y ya te digo que llevo 6 años contactando a Miguel y jamás me han hablado de ello, nunca.
¿Y para cuándo?
Pues mira, ellos me hablan de este siglo, estoy a la espera porque, ya, verá, ellos no... Yo cuando tengo un contacto, y de hecho los que le han aviso del cielo lo verán, ¿no? Es decir, a lo mejor me hablan de una cosa y al cabo de las 3 semanas me siguen ampliando la información, porque en fin, que no son seguidos los contactos, ¿no? Tengo varios maestros, tengo 3 en concreto, y cada uno me enseña una cosa diferente.
Ya.
Y entonces,
última pregunta, no tenemos mucho más tiempo ahora, Virginia. ¿Entras en un estado especial cuando empiezas a escribir o suele ser sencillo para ti?
No, para mí es algo totalmente sencillo. Yo siempre digo lo mismo, Miguel, que cuando se habla de psicografía hay muchísimas personas, ¿no?, que se ven o se imaginan, ¿no?, una persona con los ojos vueltos y en trance, y no es exactamente. Sí es cierto que cuando estás en ese estado, pues el mundo se para a tu alrededor. Es decir, no escucho nada, el silencio absoluto. Y bueno, llega un momento que empiezo a escribir, yo no sé qué es lo que se pone en el folio, y de hecho los folios me los tienen que ir pasando, pero te hablo de en cuestión de menos de un minuto poder escribir 6 páginas, ¿eh? Lógicamente yo hasta que no termino y me pongo a leerlos no sé qué se ha escrito, ¿no?
Avisos del cielo. Es algo que nos proponía Virginia Dagma esta noche. Vamos a estar en contacto. Virginia, gracias, un beso grande.
Muchísimas gracias, Miguel.
Vamos a estar en contacto, ¿vale?
Venga, muchas gracias, hombre. Un beso muy grande. Hasta luego.
Será uno de los muchos temas que seguiremos de cerca, como en esa teoría de las cuerdas que nos citaba Miguel Pedrero, para tratar de averiguar si llegamos a conclusiones y saber quién está detrás de todos estos fenómenos. Aquí terminamos, ha sido un placer. Teníamos 5 premios que son para Isabel González de Las Palmas, Saúl Martínez de Girona, Pedro León de Barcelona, Andrea Belce de Cádiz y Rosa Fernández de Madrid. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y enviaros ese pequeño regalo. Las gracias a Margasca, que cuidó nuestro mágico sonido en esta segunda hora, y a todos los que habéis estado ahí. Feliz semana, disfrutar de todavía lo que queda de Semana Santa, precaución en la carretera, y nos vemos aquí en 6 días. Hay mucho espacio en blanco, muchos misterios todavía para tratar de desentrañar, y será un placer hacerlo juntos. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer, nosotros nos vamos corriendo hacia la cama ya. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.